Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,
Próspero y exitoso, ese es el tema para hoy. Y es que en la Biblia la prosperidad y el éxito en Dios no se entiende de la misma manera que el mundo suele entenderlos. No se trata únicamente de riqueza material o de alcanzar metas humanas, sino de vivir conforme al propósito y a la voluntad de Dios. La prosperidad en Dios es integral, no solamente material. La prosperidad bíblica abarca la vida espiritual, la familia, la salud, el carácter. Fruto de la obediencia, Dios prometió bendecir a quienes guarden su palabra. Prosperar es caminar bajo la cobertura de Dios, es caminar bajo la senda que Dios ha establecido, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos y disfrutando de la presencia de Dios. Porque la verdadera prosperidad se mide por tener una comunión con nuestro Dios. Definitivamente es algo que la prosperidad material jamás podrá igualar. El éxito en Dios es cumplir el propósito de Dios, no el nuestro. Porque muchos piensan que éxito es cuando yo logro alcanzar todas mis propias metas. Pero el éxito en Dios no es alcanzar nuestras metas egoístas, sino llevar a cabo la misión que Él nos encomendó. En el camino de la fe, ser exitoso es permanecer fiel a los principios divinos, aunque las circunstancias sean adversas. Vemos la palabra de Jesús: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Está hablando de una prosperidad espiritual. El éxito de Dios trae paz interior, no trae ansiedad o vacío. Por supuesto, para alcanzar ese éxito, debemos meditar en la palabra de Dios, lo cual es clave para poder alinear nuestra mente con la mente del Creador. Hay que esforzarse y ser valiente, como Dios le ordenó a Josué. Y muy bien, nosotros ya lo hemos explicado, no es un camino fácil, requiere disciplina, fe, valor frente a las circunstancias difíciles y el deseo genuino de buscar primeramente a Dios. Es decir, que la prosperidad que viene del cielo es medida por la presencia de Dios, por el gozo que el Señor nos puede dar y por vivir una vida con propósito, porque Dios nos creó con un propósito especial y cuando encontramos la senda para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, seguramente hemos encontrado la senda de la prosperidad y el éxito. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@ua.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Un saludo cordial para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Damos gracias a Dios porque nos permite arribar al último subtema de esta primera lección de este cuarto y último trimestre del año. Y verdaderamente que se nos presenta un cuadro optimista de parte de Dios, siempre y cuando nos sometamos a su voluntad, como sucedió tanto con Moisés y como ahora sucederá con el nuevo líder, Josué. Otra vez, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Antes entonces de iniciar con nuestro análisis para hoy, que es la segunda parte del pasaje de Josué 1:7-9 y lo que Dios nos promete en el mismo, les invito a orar. Buen Padre Dios nuestro que estás en el cielo, cuán agradecidos y privilegiados somos para contigo, porque tú nos has prometido bendecirnos, prosperarnos y salir bien adelante, no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia, tu poder y esa fe que pones en nuestro ser. Acompáñanos ahora al analizar este último subtema. Danos la luz que viene de tu Santo Espíritu. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en este ejercicio espiritual. Capacítanos como moderadores, pues lo agradecemos todo y lo pedimos todo, amparándonos en la justicia y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, gracias. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Próspero y exitoso. Y es que a lo largo de la semana hemos estado hablando de la fórmula del éxito. Recordamos que estamos en la primera lección del nuevo trimestre, trimestre 4 de este año 2025. Y estamos estudiando el libro y la vida de uno de los grandes líderes del pueblo de Dios, Josué. El día martes, por ejemplo, estuvimos hablando de herederos de las promesas y vimos cómo el Señor había dado una promesa extraordinaria a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y recordamos que el Señor es fiel en cumplir sus promesas. Es por eso que en Josué capítulo 1, versos 2 y 3, hay una interesante conjugación del verbo dar. Dios dice que les da la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa primera conjugación del verbo dar es un presente continuo, porque Dios les está dando la tierra en ese momento. El Señor está cumpliendo la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que les daría una tierra para sus descendientes. Sin embargo, en el verso 3 hay una nueva conjugación del verbo dar. Yo les he dado la tierra. Es un hecho consumado, es un hecho que está en un pasado perfecto porque ya ocurrió. Sin embargo, todavía está ocurriendo. Así que es una doble perspectiva cuando Dios nos está dando una bendición, la vida eterna, pero que es un hecho consumado. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos podamos tener esperanza de vida eterna. Y en este pasaje de Josué 1, 2 y 3, notamos esas dos conjugaciones del verbo dar que nos recuerdan que aunque Josué estaba en ese momento llevando a cabo la conquista, ya Dios de manera total había dado a Israel la herencia de la tierra prometida. Era un hecho consumado. Ayer miércoles hablamos de esfuérzate y sé valiente. Y hacíamos énfasis en que el Señor le dice dos veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero que junto con esa solicitud estaba la promesa de la presencia de Dios acompañando a Josué en todo desafío que tuviera que enfrentar. Y es que la tarea que tenía Josué por delante era una tarea con desafíos abrumadores. Recordamos el informe de los espías 40 años atrás, ciudades amuralladas hasta el cielo, con carros herrados, con gigantes. Era de realmente difícil la tarea que Josué tenía que llevar a cabo, la conquista. Por eso dos veces el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ese esfuerzo no consistía en atesar más fuerte el arco, sino en mantenerse unido cercanamente a Dios. El esfuerzo que Josué no podía perder de vista era que su comunión con Dios iba a ser la clave para el éxito en aquella misión tan difícil, tan abrumadora. Hoy vamos a hablar de próspero y exitoso. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 1, 7 al 9, junto con Génesis 24, 40, Isaías 53, 10 y Salmo 1, 1 al 3, ¿qué significa ser próspero y tener éxito?
Es interesante, profesor, que en este último subtema vamos a continuar disectando o separando por sus partes y qué significa Josué 1, 7 al 9. Ayer vimos que en este mismo pasaje el Señor insta a Josué a que se esfuerce y sea valiente para llevar a cabo esa ingente tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y en este día, en el mismo pasaje, vamos a ver entonces cuál es el resultado de esforzarse y ser valiente en lo que tiene que ver con la promesa de Dios de hacerlo prosperar y para que fuese exitoso en su empresa. Y también vamos a ver cómo esto se aplica a nosotros, cómo lo corrobora tanto en Génesis como en el libro de los Salmos y otras referencias bíblicas. Nuevamente dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí interesantemente entonces encontramos que el vocablo hebreo tzalaj, que se traduce como prosperarás, implica el cumplimiento satisfactorio de lo planificado o un conjunto de circunstancias favorables. Y entonces le sigue el verbo sakal, que traducido significa todo te saldrá bien, como sinónimo de ser exitoso. Encontramos que en los libros sapienciales de sabiduría y poéticos como los Salmos, hallamos este verbo sacal con otras connotaciones más amplias como ser prudente, actuar con sabiduría. Aquí entonces la noción de éxito está muy estrechamente ligada al hecho de actuar con prudencia, respetando a Dios y obedeciendo su palabra. En fin, según esta perspectiva de la prosperidad y el éxito, estos no se definen necesariamente como prosperidad material, aunque por supuesto no la excluye, sino que consiste en un estado de armonía con los valores y los principios espirituales que constituyen el fundamento del mundo creado por Dios y que se expresa en su ley. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Salmo 1, del 1 al 3, donde el salmista indica que es bienaventurado aquel que lee y medita en la palabra de Dios, seguido de la promesa de que prosperará como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este mismo concepto lo encontramos en la experiencia de Abraham con su siervo Eliezer cuando le encomendó que fuera a la tierra de sus antepasados para buscar esposa para su hijo. Ante la duda del siervo Eliezer de si los padres de la joven no accedían a su pedido, el patriarca le aseguró que el ángel del Señor lo acompañaría y que él prosperaría en su encomienda. Sí, hermanos y amigos, cuando nos disponemos a seguir la voluntad de Dios, Él promete que la prosperidad espiritual y hasta material será una realidad y así podremos tener éxito desde la perspectiva de Dios.
Pastor Díaz, Josué 1, 7 al 9, Dios dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente y que no sea parte de la ley. La prosperidad y el éxito vendrán de obedecer fielmente la palabra de Dios, de caminar en su voluntad. En Génesis 24:40, Abraham asegura a su siervo que el ángel de Dios iría delante de él y le daría éxito en su misión. Aquí el éxito está ligado a la guiatura y a la presencia de Dios, no a la capacidad humana. Si Dios está al control de nuestra empresa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, vamos a ser personas exitosas, porque el éxito definitivamente está asegurado bajo la guía y la presencia de Dios en nuestras actividades. Isaías 53:10 nos dice, allí está profetizando acerca de Jesús: Jehová quiso quebrantarlo, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto nos muestra que la verdadera prosperidad es cumplir la voluntad de Dios, aunque implique sufrimiento. La obra de Cristo fue prosperada porque cumplió perfectamente el plan del Padre, el propósito de Dios. A lo suyo vino. Jesús vino a cumplir el plan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían diseñado incluso antes de la fundación del mundo. En Salmo 1, 1 al 3, vemos cómo el hombre que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella es comparado con un árbol junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Hay una leyenda del rey Midas. Era un rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Era un hombre próspero. Y hoy en día a los empresarios exitosos a veces los comparan con el rey Midas, pero no nos damos cuenta que el verdadero oro que podemos crear está asociado al cumplimiento de la ley de Dios. La prosperidad es el fruto de la raíz profunda de la palabra de Dios, que trae estabilidad, que trae bendición, que trae paz. Así que vivir bajo la dirección de Dios es tener éxito. Obedecer y meditar en la palabra de Dios es tener una vida exitosa. Cumplir la voluntad de Dios, aunque sean circunstancias difíciles, eso es tener una vida exitosa. Dar fruto que permanezca, dar fruto en Dios derivado de la obediencia a su palabra, eso es tener una vida próspera. Así que vemos que hay una diferencia entre la prosperidad material de la que la gente habla y observa y la verdadera prosperidad y éxito que nos habla la palabra de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 3:31, ¿qué nos dice ese texto acerca de la relación entre la ley y la fe?
Sí, profesor, es importante incluir las palabras de Pablo en Romanos 3:31 en el contexto de lo que estamos hablando en cuanto a la prosperidad y al éxito en la vida de un hijo de Dios. Y la razón por la que hay que hacer alusión a las palabras del apóstol es porque algunas personas consideran que la fe que viene de Dios para nosotros está en oposición a lo que la ley de Dios demanda y espera de nosotros. Y algunos piensan que se contradice el hecho de que para prosperar y tener éxito debemos obedecer la ley y seguir la voluntad de Dios como un fenómeno de causa y efecto. Por eso concluyen que eso es equivalente a ser salvados por las obras. Nada más lejos de la verdad, porque como muy bien nos dice el apóstol en este versículo 31 de Romanos 3, él nos pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Y contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En fin, no hay ninguna contradicción en la dinámica de la fe y la ley. Siempre he dicho, profesor, que las obras y la obediencia a la ley viene siendo la vitrina que expone la calidad de nuestra fe. Claro que la función de la ley no es la de justificar ni tampoco salvar, sino llevarnos a la fuente de la salvación y la justificación que solo encontramos en Jesús. Como muy bien dice el apóstol Santiago en su epístola, una fe sin obras se queda en el plano de la teoría o las palabras y por lo tanto llega a ser una fe muerta.
Pastor Díaz, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que, queridos amigos y hermanos, la fe no anula la ley. Pablo aclara que la justificación por la fe no significa que la ley de Dios, sus mandamientos y principios pierdan valor. La fe confirma la ley, porque al creer en Cristo reconocemos que la ley es santa y justa y buena, porque tenemos necesidad de un Salvador que nos libre del pecado de haber quebrantado la ley de Dios, pero que no podemos cumplirla con nuestras propias fuerzas. Solo la fe en Cristo nos permite vivir en armonía con la santa ley de Dios. Jesús cumplió la ley perfectamente y por medio de la fe en Jesús recibimos perdón, pero también recibimos esa capacidad por medio del Espíritu Santo de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Recordamos que la ley nos muestra el pecado. La fe en Cristo nos libra de la condenación de ese pecado, pero la fe no anula la ley, sino que la establece aún más, porque ahora la obediencia no es para ganar salvación, sino la obediencia es fruto del amor, de la fe verdadera, del gozo de haber sido salvos en Cristo. Definitivamente la fe entonces no elimina la ley, la coloca en su verdadero lugar como una guía de vida santa, confirmada, vivida por Cristo por medio del Espíritu Santo. Finalmente, Pastor Díaz, por mucho que intentemos guardar la ley de Dios mediante su gracia, ¿cómo te ha mostrado tu propia experiencia la necesidad de la justicia de Cristo?
Sí, muy importante esta pregunta, profesor. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía, nuestra maestra o institutriz, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que aquí se combinan tres importantes elementos en nuestra experiencia con el Señor después de ser justificados. Veamos el orden en que Pablo coloca estos elementos y así podremos ver el balance perfecto en nuestra relación con Dios. Encontramos en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, que Pablo nos ofrece esa triple función, primero de la gracia, luego la fe y finalmente las obras. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esa fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Pablo es muy balanceado y nos dice que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la fe que nos viene como un don, y el resultado de esos dos pilares, la gracia y la fe, serán las buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en estas buenas obras. Que así nos ayude Dios.
Pastor Díaz, la Biblia nos muestra que la ley de Dios es perfecta, que refleja el carácter de Dios, pero también que nosotros somos imperfectos, nacimos en pecado. Cuando intentamos sinceramente obedecer la ley, incluso confiando en la gracia, descubrimos algo importante. La ley revela nuestras limitaciones. Por mucho esfuerzo que pongamos, siempre hay áreas donde fallamos, pensamientos, palabras, actitudes, acciones. Esto no significa que la ley sea mala, sino que actúa como un espejo para mostrarnos la realidad de nuestra vida. Además, la gracia nos lleva a Cristo, quien es el único que pudo cumplir de manera perfecta y cabal con la ley de Dios, y esa justicia de Cristo nos es imputada. Así que la justicia de Cristo transforma nuestra vida de tal manera que cuando confiamos en la victoria de Cristo, Él entonces nos hace participantes de esa victoria a través de una transformación personal. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Ayúdanos, Señor, a alcanzar el éxito en Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.